Hechos capítulo 9. El subtítulo del libro o del capítulo me dice conversión de Saulo. Una vez que lo encuentren, hermanos, por favor pónganse de pie. Y vamos a ver los primeros 9 versículos. Si no tienen una Biblia, pueden encontrar una allá atrás, abajo de la ventanita. Así nos dice Hechos 9:1. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, lo pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a cosas contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dará lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos, ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y ahí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Vamos a orar, hermanos. Cerramos los ojos, inclinamos nuestros rostros, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a ti. Gracias, Señor, una vez más, por el privilegio de poder reunirnos para escuchar tu palabra. Gracias por el privilegio de poder entender y poner a practicar lo que vamos a aprender, Señor. Y te pedimos tu ayuda a través del Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros corazones estén dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Saulo, la última vez que habíamos oído de él estaba en el capítulo 8:3. Y ahí vemos que dice, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y aquí vemos a Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, cuando fue a ver al sumo sacerdote. Aquí vemos entonces que Saulo estaba llevando preso a los discípulos del Señor. Y aquí vemos que los estaba amenazando. Los quería llevar a un fin, más bien. Quería callarlos. Quería terminar con ellos. Y ya sabemos que estaba presente en la muerte de ¿quién? De Esteban. Sabemos también que no solamente perseguía a los cristianos en Jerusalén, pero ya su misión se está extendiendo a Damasco, que al buscar un poco de información me di cuenta que son 210 kilómetros al norte de Jerusalén, y que se tardaba 6 días del el viaje. Entonces este cuate está decidido, ha tomado la determinación de buscar a aquellos, y aquí me gusta que dicen que andan en este camino. Es la primera vez que vemos cómo describen a los caminos, los de este camino. Estamos nosotros en el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros somos de aquel que andamos en este camino. Y ahorita voy a hablar sobre eso. Pero una de las cosas que quiero que se fijen, que Saulo está amenazando. Se ve que es un hombre enojado. Se ve que es un hombre de muchos celos. Más bien, él mismo dijo de los fariseos después de su conversión en Romanos, que tenían celos, pero eran celos con ignorancia. Y esa es la persona más peligrosa. Es la persona que cree tener es el hombre creer ser justo cuando no lo es. Y es el hombre creer estar bien cuando no lo es. Es más bien, es un hombre con tantos celos que es peligroso y vemos lo que puede hacer. Destruir vidas. Es un hombre que está ciego. Y en su ceguera no sabe que está equivocado, no sabe que está mal. Y ese es el hombre más peligroso. Es un rebelde. Está contra el Señor. Está opuesto al Señor. Cree que los cristianos son una secta que van a contagiar a su propia religión. Son como una mancha, son como una enfermedad y él quiere desaparecerlos. Y en eso está dedicado. Convencido tanto que ya se va a echar un viajecito de 6 días para encontrar más de aquellos que andan en este camino. ¿Verdad? Imagínate la energía, el tiempo que se requiere para hacer lo que él quiere hacer, amenazando. Y es un hombre enojado. Es un hombre violento, totalmente convencido de su propia justicia. Entonces, ahí va, buscando a aquellos que andan en este camino, a los discípulos del Señor, como lo dice ahí. ¿No, hermanos? Voy a brincar un poco porque está interesante esto. Podemos decir que Saulo había decidido contra Cristo al mismo tiempo que Cristo había decidido por él. Aquí vemos que el Evangelio y que el Señor Jesucristo busca transformar vidas. Y podemos pensar que hay aquellos que están fuera del alcance del Señor. Si hubiera alguien en aquel entonces que pudiéramos decir, no, ese pues nunca. ¿Cuándo? A ver, ¿cierto? ¿Saulo? Aún, y estoy brincando más allá, pero se incluye en todo esto. ¿Cuándo recibió el Señor Jesucristo? ¿Cuándo se convirtió? Y llegó a la iglesia de Damasco, tenían miedo de él, porque sabían quién era, que había perseguido a la iglesia, que había amenazado a la iglesia, que había llevado a preso a muchos hermanos, tal vez hasta conocidos. Entonces, como que no querían nada que ver con él. Pero este es un hombre que fue transformado milagrosamente. Tanto que el que una vez era enemigo de Cristo se convierte en su mejor amigo, en el sentido de que él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Él hizo viajes misioneros. Olvídate de Damasco. Él hizo viajes hasta Roma. Y estableció, fundó muchas iglesias. Cada carta que leemos es una de las iglesias que él fundó o ayudó a crecer y edificarse. Entonces, hermano, lo que veo aquí es que hay esperanza para quien sea. Y a mí me encanta porque yo soy bien rebelde. No soy el único, creo. Pablo dice que eres el jefe de pecadores, el mayor entre pecadores. Él sabía que había hecho mucho mal. Y si el Señor puede alcanzar a un hombre como Pablo, el Señor puede alcanzar a nosotros. Y eso es lo que me gusta de esta historia. Entonces ahí lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Y ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres y mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Más bien, lo que pasó es que encontró a Caifás y le pidió aprobación o autoridad para llevar preso a los cristianos. En sus cartas a los filipenses, Pablo se recuerda que alguna vez él perseguía la iglesia. En su carta a los Gálatas, él habla de que recuerdan de mi conducta en el pasado, cómo yo perseguía la iglesia. Pablo nunca iba a olvidar, aunque ya había sido convertido, aunque ya había establecido iglesias, nunca iba a olvidar lo que había hecho contra los discípulos del Señor. Y recuerdan de Pablo cuando habla de que había pedido al Señor 3 veces que le quitara un aguijón, una espina en su lado, ¿no? ¿Sabes yo lo que creo que es? Esa voz del adversario que nunca lo permitió olvidar y tratando de culparlo o condenarlo, aunque el Señor sí lo había hecho, es decir, lo había perdonado. Esa voz nunca se le fue, porque el adversario siempre quiere hacernos pensar de lo que éramos antes de Cristo y de que no somos dignos, porque sabe que el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con si somos dignos o no, pero tiene que ver que Él es digno. Entonces esa lucha, esa batalla aquí, ¿sí saben de qué estoy hablando, hermanos? Es esas voces que nos dicen día y noche que no somos nada, ¿verdad? Que porque creemos en las promesas, que el Señor no está con nosotros, que eres una porquería. ¿Sí me entienden? Esas voces, eso es el enemigo. Pablo luchó contra esas cosas el resto de su vida, aunque era un hombre educado, aunque era un hombre con mucho entrenamiento. En aquel entonces él pensaba que los cristianos eran como una plaga y los iba a eliminar. Mientras, me gusta cómo describe aquí Lucas a los cristianos. Ahí en el versículo 2 nos habla de hombres y mujeres de este camino. Hay que entender, hermanos, que estamos en este camino. Este camino es más de lo que creemos. Este camino es cómo vivimos. ¿Cómo se pudiera describir un cristiano cuando nos ven los de afuera y dicen, estos andan en este camino? ¿En qué camino? ¿En qué manera vivimos? Entonces tenemos que recordarnos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Para empezar, este camino se tiene que ver con amor. Este camino tiene que ver con gozo. Este camino tiene que ver con paz, con paciencia, con benevolencia, con fidelidad. Ahí búscanlo después en Gálatas 5:22. Describiendo este camino. ¿Qué es este camino? Es el camino en el cual nosotros andamos tras Jesús, siguiéndolo, tomando nuestra cruz. Entonces, bien lo describe aquí, o bien es el nombre, ¿no creen, hermanos? Andamos en este camino. Y aquí Lucas, el autor de Hechos, describe a los cristianos de esa manera. Y me gusta, porque sí andamos en aquel camino que nos lleva hacia el Señor, ¿no, hermanos? Últimamente, ¿dónde vamos a terminar? Con Él. Nos dice el versículo 3, pero sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso luz, o más bien un poderoso haz de luz que venía del cielo. Lo que me gusta más de este encuentro, hermanos, es que el Señor tiene muchas maneras de alcanzarnos. Claro, hablamos de que ya vimos la luz. Hablamos de que nosotros ya conocemos la verdad, espiritualmente hablando, ¿no? Hablamos de una conversión en donde decimos que hemos escuchado al Señor. Y la mayoría de veces, el escuchar al Señor y el ver la luz es espiritual. ¿Amén? Tenemos que reconocer que lo que pasa con Saulo aquí es algo bien raro. No sucede mucho. Sucede en la Biblia, podemos ver varios casos. Pero el hecho de que le rodea una haz de luz y que él mismo se da cuenta que es el Señor, o más bien pide quién es, ¿no? Esto no es normal, es algo espectacular, es un milagro. Bueno, cuando oyen en el radio o oyen en la tele que te andan diciendo los pastores y evangelistas que han visto al Señor y han oído al Señor físicamente, no es algo tan común y corriente. Créemelo. No es cierto. Porque no están haciendo lo mismo de Pablo. ¿Cómo sabemos que Pablo tuvo un encuentro verdadero? Por los hechos que siguen. Porque estaba totalmente convencido de ese encuentro. Entonces esta luz viene, lo rodea y se queda ciego. Me encanta porque el Señor cegó su ceguera. A ver si me entienden. Recuerda que les dije que estaba bien ignorante de la verdad. El Señor, porque normalmente cuando alguien dice de que estar ciego, está hablando de que está en las tinieblas, ¿no? No ve nada. En este caso, lo que ve es luz. Entonces, la luz cegó su ceguera. ¿Sí entienden? Es un doble negativo. Y un negativo por negativo es positivo. ¿No? Estamos hablando de matemáticas, pero es una ley de matemáticas. Negativo por negativo es positivo. Su ceguera, el Señor lo cegó. Ya no estaba ciego, ya pudo ver la verdad. Empieza a tener en este encuentro una conversación con el Señor. Y fíjense cómo el Señor le llega. Al rebelde, aquel que era enemigo de la iglesia. ¿Cómo viene el Señor? ¿Le manda un fuego para que quede así bien tostadito? No. ¿Le dice que, ay tú, y le dice de nombres? Se lo merecía. ¿No? ¿Lo condena? No, empieza una conversación. Y dice aquí, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? me encanta esto tanto, porque me da esperanza a mí. Este es un hombre que está atacando los suyos. Por eso le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y tal vez pensamos, ¿cómo lo estaba persiguiendo directamente a aquel que ni conocía? Porque es Jesús que dice, ¿por qué me persigues a mí? Pero cuando persigues a la iglesia, persigues a Cristo. ¿No? En inglés decimos, you mess with my family, you mess with me. Tratas mal con mi familia, estás tratando mal conmigo. ¿No? No hay distinción entre la iglesia y Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Los dos son uno. Los ve juntos, siempre. Él y la iglesia siempre son uno. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él trata directamente, comunica directamente sin meterle azúcar. Y dice, ¿por qué me estás atacando a mí? Pero antes de informarle de su pecado, quiero que se den cuenta de cómo lo... ¿Y qué es lo que le dice primero? ¿Qué es lo que le dice primero, hermanos? Le dice, Saulo, Saulo. Le dice su nombre. Me encanta esto porque nos habla de qué tan personal es un encuentro con Jesús. Y no es un grito o un enojo, ni una amenaza. Es un término de qué. Ternura, en cuando nosotros nos dicen nuestro nombre, ¿no te gusta? Lourdes. Primero dice, oh, soy yo. Y te lo dice dos veces, Lourdes. Con una voz que te está tratando de llamar la atención, ¿no? Ramón, Ramón. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor lo encuentra y lo halla? La manera que se acerca es su enemigo, es un rebelde, está destrozando la iglesia. Pues tal vez pensamos que con este cuate sí viene de venir con cachetadas y unas patadas también. Y un, quién sabe qué, palabritas ahí bonitas. No. Y el que tiene el derecho de hacerlo es Él, el juez de todo el mundo. El Señor va a juzgar a todos, pero fíjense en la manera que se encuentra con Saulo. Le llama por su nombre. Hay ciertas ventajas de tener el nombre de Robert. Porque yo soy Robert, Robbie, Rob, Roberto. Bob, Bobby, y algunas otras palabras que me meten ahí, ¿no? Pero cada vez que oigo mi nombre, no es cierto, hermanos. ¿No te gusta que te digan tu nombre? Especialmente si lo digan en un tono en el cual te están tratando de llamar la atención. Y es la manera del Evangelio, el ejemplo de Cristo, que viene a un encuentro con un enemigo. ¿Cómo llegará a aquellos que son amigos? Los que somos nosotros, ya reconciliados. Es muy importante pensar en cómo tratar a los demás. No es ninguna broma cuando maltratas uno de los suyos. No tienes ningún derecho de hacerlo. Ninguno. Es importantísimo. Al Señor no le gusta que los maltrates a los suyos. Porque Él mismo viene y dice, ¿por qué me persigues a mí? el único digno de juzgarnos, el único que nos podía condenar, no lo hizo por la cruz del Calvario. Él mismo tomó sobre sí lo que nosotros merecíamos. Y al sufrir esa cruz, se cayó. No dijo nada. ¿Recuerdan? Más bien, colgando del madero, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad o no? No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, nos dice Pablo en Romanos 8:1. Ninguna condenación. ¿Por qué? Porque se lo llevó Él cuando cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Nuestras iniquidades y transgresiones cayeron sobre Él. Lo que vimos la semana pasada en Isaías 53, lo que leía el etíope. Él estaba fascinado con la idea de que alguien está hablando de sí mismo, el profeta Isaías, o habla de otro. Era otro, y aquel otro es Jesús, el Mesías, que sufrió en nuestro lugar. Entonces me encanta que llega Jesús y le dice en este encuentro solamente: Saulo, Saulo. Amén. Es importantísimo ver los ejemplos de la Biblia para que podamos aprender. Lo que estaba haciendo Saulo era todo lo contrario de la manera que se encuentra con Jesús. Porque él estaba enojado. Él estaba furioso, violento en sus acciones, creyendo estar con el derecho cuando nunca lo tuvo. El único que tiene el derecho de condenar, si es que llegará ese día, es en el juicio que el Señor va a tener un día, el juicio del trono blanco, donde ahí sí va a haber sentencias, pero jamás para el cristiano, porque el cristiano, su sentencia se lo llevó o cayó sobre Cristo en la cruz. Ya no hay sentencia para nosotros si es que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo. Bueno, aquí aprende algo Saulo cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí aprende Saulo por primera vez qué tan cerca se identifica Cristo con su iglesia cuando lo dice: ¿por qué me persigues a mí? Y sabemos bien que estaba persiguiendo a la iglesia, pero ya lo dijimos, los dos son el mismo. Bueno, ¿cómo responde Saulo? Bueno, en cualquier encuentro con el Señor, la cual nosotros tenemos a través de esta palabra, cualquier encuentro que tenemos con el Señor debe ser nuestra respuesta: ¿quién eres, Señor? ¿Sí me explicó? ¿Quién eres? Ya que me has rodeado de luz, ya que cegaste mi ceguera, ¿quién eres? Yo creo que lo primero que aprendemos es Jesús, porque responde: yo soy Jesús, y su nombre tiene significado. Jesús significa: yo soy Dios, es salvación. Y cuando le estaba diciendo su nombre Jesús, estaba diciendo, y entendían aquellos, que el significado es: Dios es salvación. Yo soy Dios, es salvación. Y ese es el primer encuentro que debemos tener con el Señor. Primero lo tenemos que conocer como nuestro Salvador, aquel que nos ha salvado. Para poder tener acceso a Él, tenemos que recibir primero la salvación. Y Jesús se identifica de esa manera: yo soy salvación. No hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, sino el nombre de Jesús. Y así nos dicen las Escrituras: yo soy Jesús. Bueno, ¿a quién tú persigues? Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Fíjense, hermanos, que lo que estaba diciendo el Señor, de que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Un aguijón es algo que te puede lastimar, te puede picar. Lo usaban para mover a los animales. Les daban trancacitos atrás de las piernas para hacerles... Pero ¿sabes lo que decía Pablo? Cuando en vez de al golpear el aguijón en sus piernas, los de atrás, en vez de ir adelante, empujaba para atrás. Y al hacer eso, ¿qué estaba haciendo a sí mismo? Se estaba haciendo daño a sí mismo. Y estaba diciendo el Señor, está bien duro rebelarte contra mí, ¿no? Y cuando nos rebelamos contra Él, es bien duro. Porque, ¿sabes a quién realmente estamos lastimando? No a Él, a nosotros mismos. Y le está diciendo, oiga, ¿cuánto tiempo más? Porque ya empezó desde un entonces este encuentro. Todo lo que había sucedido antes preparó este momento. Y así es en nuestras vidas. Todo lo que vivimos es preparación para otro día con Él. Y cuando llega el Señor a nosotros, si es a través de su palabra o a través de meditación y una revelación del Espíritu Santo, todo el Señor ha preparado antemano. Para que cuando llegue ese momento, podemos responder de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no lo hacemos, es duro para nosotros. ¿Amén? ¿No lo han vivido? Yo sí. Entonces lo está diciendo eso el Señor. Te estás haciendo daño. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuánto tiempo más? Él, hablando de Saulo, versículo 6, temblando de temor, fíjate que este encuentro lo dejó temblando. Y dice otra pregunta muy buena. La primera era, ¿quién eres? ¿Verdad? Versículo 5. A ver, hermanos, vamos a hacer una pregunta. Vamos a pensar un momento. Al conocer al Señor desde el principio, hacemos la pregunta, ¿quién eres? Y descubrimos que es nuestro Salvador, Jesús. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que esa pregunta de quién eres nunca lo dejas de decir. Porque al caminar con Él a través de los años, yo ya ando como 40. Y eso es tan interesante porque tengo 41. Bueno, no tanto. En cada experiencia, en cada prueba, en cada movimiento del Señor en mi vida, sea bendición, sea lección, sea alguna tribulación, en cada una de esas experiencias me encuentro buscando al Señor y Él se manifiesta en una manera nueva, en el cual termino diciendo, ¿quién eres? Porque nunca terminas de aprender quién es. ¿Sí me explico, hermanos? Si no están viviendo eso, hermanos, tienen que entrarle. Porque el Señor se revela, se manifiesta de nuevas maneras cada día, cada año. Nos encontramos tal vez en una prueba, no sé, en una prueba de falta de trabajo. Hijo, cómo duele cuando de repente no llega el chequecito. ¿Amén? Y de repente hay necesidad. Y de repente hay hambre. Y de repente hay problemas de pagar rentas y comprar leche y pan para la familia. Y de repente pesa y lo sientes. y le rogas al Señor y le pides al Señor, y el Señor nunca falla, siempre es fiel, y llega y suple de una manera la provisión en el cual dices, wow, Señor, yo nunca pensaba que por medio de esa manera ibas a cumplir, y wow, y dices, ¿quién eres? Y es el mismo que Abraham dijo, que es aquel que cuando le dio Jehová, ¿quién? Suplirá, proveerá nuestras necesidades, ¿verdad? Es aquel el cual podemos decir, ¿quién eres? Y él mismo se presenta de nuevas maneras en nuestras vidas. Oh, es una buena pregunta. Yo recomiendo que cada día lo digas, le preguntes, ¿quién eres? Oiga, Señor, ¿no pudieras enseñarme más de quién eres hoy? Estoy hablando en serio. Y después, otra pregunta tiene Pablo después de ese encuentro. En el versículo 6, ya temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ¿quién eres? Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Es también bueno. ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo eres la última vez que le preguntaste? Él quiere, tiene algo para ti. Uno de los beneficios, uno de los grandes bendiciones de caminar con el Señor es tener idea de propósito. De levantarte en la mañana sabiendo para qué vives y para qué existes y por qué estás aquí. Y el Señor te lo dice. Y nos dice muchas cosas en su palabra y tenemos un montón de promesas del futuro para estar tranquilos, pero al mismo tiempo el vivir y experimentar a dónde te llevará lo siguiente, a dónde te va, en cuán, cómo te va a bendecir, eso es maravilloso. El Señor me contestó algo muy importante recientemente, que yo mismo me quedé asombrado. Pero asombrado. Tenía una necesidad financiera. Y no era chiquito. Y sin divulgar mucho, en 3 horas después de que incliné mi rostro y dije, Señor, tú tendrás que suplir la necesidad. Y recibí una llamada, el cual voy a recibir en total lo que yo estaba pidiendo en oración 3 horas antes. Es increíble. Pertenecemos al Señor. Cada uno de nosotros hemos sido comprados, redimidos por su sangre. Somos de Él. Él verá cómo lo va a hacer para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. No es nuestro problema. Se siente como nuestro problema. Especialmente cuando tienes una tortilla pero 5 boquitas. Pues hay que dividirla en 5. Recuerdo que mi padre desde niño me enseñó de que en fines de un mes, mi abuela que tenía 6 hijos, que se había muerto mi abuelo y estaba sola, tenían hambre y los hizo sentar en la mesa. Esto me lo platicó mi papá cuando estaba bien joven, como un testimonio de la fidelidad de Dios. Mi abuela, para que no estuvieran preocupados los niños, los puso a sentar en la mesa y empezó a hervir agua para que creyeran que había algo que comer. Y me dice mi papá que recuerda que había alguien que estaba tocando en la puerta. Hermana Luz, abre la puerta. Y ahí va y están ahí 2 hermanos de la iglesia con muchas bolsas llenas de comida. ¿Tú no crees que eso tiene un impacto a la vida de un niño? De ver que Dios es fiel, y Él mismo lo ha comprobado en mi vida y lo ha comprobado en tu vida. Y lo que estoy diciendo aquí es cuando le hacemos la pregunta, Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga yo? Lo que el Señor quiere que hagamos es escucharlo y esperar en Él a ver qué tiene para nosotros. Pero si no estamos dispuestos a decirle, aquí estoy, úsame a mí, no te va a usar. No te va a usar. Porque conoce tu corazón que realmente no quieres. Pero si dices, Señor, yo no soy nadie, aquí estoy, úsame como quieras, donde quieras, cuando quieras, Él te usará porque Él va a ser glorificado a través de ti. Y te va a usar en tu vida, te va a poner un día donde no tienes nada o no sabes cómo salir de prueba y todo el mundo lo sabe y todo el mundo te está mirando y tú ahí quietecito con una sonrisa y con esperanza porque sabes que Dios es fuerte y es fiel y Él suplirá las necesidades que tengas para honra y gloria de Él, no de ti. Él es fiel y nos cuesta. Y es duro muchas veces. Y Pablo ahí dándole patadas al aguijón, lastimándose a sí mismo. Y el Señor está diciendo, deja de pelear contra mí. ¿No? No vas a ganar. Y tarde o temprano te vas a rendir. Es mejor que sea temprano que tarde, para evitar sufrimiento. Es mejor ya someterte a sus planes, ya, que decir mañana. Porque Él quiere llegar a ti. Él quiere estar presente en tu vida en una manera milagrosa, pero no lo dejas. Hazte a un lado. Amén. Bueno, Pablo lo dice. Primero, ¿quién eres? Segundo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, y fíjate que tan pronto lo contesta. Este hombre que nunca había tomado ni un curso en cristianismo 101. Porque antes de que te podamos usar, tienes que tomar este curso. Antes de que te puedes bautizar, tienes que tomar bautismo 101, 102 y 103. El etíope fue bautizado así, en el momento que creyó. Y aquel que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te dice, yo tengo un trabajo para ti en este instante. Te toca lavar los excusados. Y dice uno, wait a minute. Espérame un segundo. Bueno, la respuesta correcta serán los excusados más limpios del mundo. Bueno, ¿qué dice el Señor cuando le pregunta qué quieres que yo haga? El versículo 6, y el Señor le dijo, oh, sí, listo y preparado. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Nos va a enseñar, nos va a decir, nos va a explicar. Bueno, los acompañantes del Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, obedeciendo lo que el Señor le había dicho, y cuando abrió los ojos no podía ver, pero sí podía ver. No podía ver, pero sí podía ver. Porque oía, dice... Y tampoco comió ni bebió nada. La experiencia fue tan fuerte que no tenía hambre por 3 días, ni sed. Imagínate un encuentro así tanto que te afecta por 3 días. Bueno, sabemos que la historia de este hombre será grande y así empezó. ¿Ok? Qué bonito patrón tenemos, ejemplo tenemos, para que nosotros también podamos seguir ese camino sencillo, pero ese camino correcto. Amén.